La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Les he dicho antes que íbamos a poder escuchar de forma más amplia el sonido de lo que ha sucedido después de que el presidente Cantabria, Miguel Ángel Revilla, tan popular en las televisiones, saliera de vacunarse y pretendiera dar una rueda de prensa delante del centro de salud donde le han puesto la vacuna. Lo que pasa es que fuera le estaban esperando un grupo de hosteleros cántabros y ha pasado esto.
¡Vas a llevar a la comunidad a la ruina!
¡Vas a llevar a la ruina!
¡Vamos todos, jodidos!
¡Vamos a matar!
Si no me vais a dejar hablar, pues...
Para que le dé tiempo a todo el mundo, a la una.
¡No! Es una falta de respeto a esta gente que ha venido para informar. ¡No sois 15 personas!
Decía Miguel Ángel Revilla en su defensa, si sois 15, vamos a ver. Ángel Cuevas, presidente de la Asociación de Hostelería de Cantabria, buenas noches.
Hola, buenas noches.
El sentir de esta gente que ha ido hoy, estos hosteleros, a reprocharle lo que está haciendo Miguel Ángel Revilla, ¿representa, en su opinión, como presidente de la Asociación de Hostelería de Cantabria, el sentir mayoritario de los hosteleros cántabros, o es un grupo reducido que no representa el malestar, ni mucho menos, que tienen ustedes?
El que sea un grupo reducido no quiere decir que no represente el malestar. Sin duda lo representa la desesperación que tiene la hostelería de Cantabria y la hostelería de España. Y por supuesto, pues claro, pues no tiene nada que ver el número de personas con lo que representan.
¿Cómo está la situación en Cantabria? Porque está usted hablando en un programa de ámbito nacional y a lo mejor hay gente que no sabe cómo está la situación en concreto en Cantabria. Sabemos que a nivel general está mal en España, pero en Cantabria, ¿cuál es la situación?
Bueno, el cierre perimetral de nuestra comunidad, con lo cual no podemos recibir turistas, y luego dentro... Para los cántabros, lo que tenemos ahora mismo, que entra mañana en vigor, es el cierre de los interiores 100%, ni barras ni mesas, y las terrazas al 75%. ¿Qué es lo que sucede? Con 6.800 negocios que tiene nuestra comunidad, con los cántabros solos y con estas restricciones en el interior, pues es una ruina. Los que están abiertos están perdiendo dinero y los que están cerrados, pues también. O sea, todo. Hay muchos periodistas que a lo mejor nos llaman y nos preguntan, bueno, es que con las terrazas, bueno, con el 33% del interior, estamos en pérdidas. Y ahora todavía, si cabe, más. O sea, nosotros llevamos desde el día 10 de octubre que no hay negocio en nuestra comunidad para la hostelería. Se tienen que alinear tres cosas para que esto pase. Una es que el toque de queda esté a las 11:30, otra es que los interiores al menos estén al 50% y otra es que no exista el cierre perimetral. Entonces, los hosteleros de Cantabria y yo creo que los de España tenemos plan A y plan B. El plan A es que nos dejen trabajar, que es lo mejor, la mejor ayuda que nos pueden hacer, y el plan B es que si no, que nos indemnicen, que nos paguen al menos los gastos generales que tiene un negocio. Porque es bueno decir que en Cantabria la horquilla de subvenciones o de indemnizaciones, que yo le llamaría indemnizaciones, que hemos recibido a día de hoy, en 13 meses y medio aproximadamente de pandemia, va en la horquilla de entre 3.000 a 4.500 euros. Cuando un negocio pequeñito, que el 70% de los negocios son de Cantabria son de uno o dos trabajadores, tiene de gastos generales medios en nuestra comunidad 3.000 euros mensuales y nos dan 1.500 cada cuatro meses.
Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Seis meses. Me ha gustado mucho y a partir de ahora lo voy a aplicar como línea editorial para este programa. Dejamos ya de hablar de necesidad de ayudas directas, dejamos de hablar de subvenciones, hay que hablar de indemnizaciones. Hay que indemnizar. Cuando se habla de cierres obligados, hay que indemnizar. Me ha gustado mucho eso. El señor Revilla, el presidente de su comunidad, se ha defendido. Escuchen lo que decía. es el momento en el que Miguel Ángel Revilla, después ya de que se haya tenido que ir por que la gente que estaba allí seguía indignada y abucheándole, él ha derivado la responsabilidad en...
Y el presidente en esta materia hace lo que dice Sanidad. Tenemos que confiar en los sanitarios y son ellos los que nos tienen que decir lo que hay que hacer. Señor Ayuso, pues tiene su sistema de funcionar.
La Consejería de Sanidad depende del Partido Socialista. El señor Revilla dice que es lo que le dice la Consejería de Sanidad, señor Cuevas.
Yo creo que el organigrama de una empresa va de arriba hacia abajo, ¿no? Una cosa será el dueño, el propietario de un hotel, yo lo pongo el ejemplo que os diría, una cosa será el dueño, el propietario, otra serán los encargados, será el director, será lo que se quiera, pero el que manda en nuestra comunidad es Miguel Ángel Revilla, es el presidente, y creo que él es la persona que tiene que tomar la decisión de que conviva el tema sanitario, que por supuesto es prioritario, con la economía, y tiene que intentar no enfrentar estos dos temas. Y luego, vuelvo un poco a lo dicho, si nosotros al menos cubrirían los gastos generales de nuestros negocios, pues estaríamos tranquilos, pero vamos a poner un ejemplo claro. Un local de hostelería pequeñito de Cantabria, en 14 meses los gastos generales son en torno a 40.000 euros. Si ha recibido de ayudas 4.000 euros, pues entonces apaga y vamos. Y luego es que además, cuando se reciben las ayudas, pues tanto al gobierno regional como a los gobiernos centrales, como a los ayuntamientos, les encantan las chinchetas. Y me explico, si un hostelero, que ahora, por desgracia, muchos estamos en ese caso, debemos un dinero a la administración, no nos pertenece una subvención. No, si usted me da mi, si me va a dar 20 de ayuda y debo 10, quíteme 10 y deme las otras 10. Pues no, no hay ayuda. O sea, todo es problemas para recibir ese dinero.
Una última cuestión. El señor Revilla está acostumbrado a que cuando sale en la televisión sea todo mucho más agradable que lo que ha salido hoy, porque hoy todo lo que ha surgido en Cantabria con el señor Revilla se ha, por lo menos creo que debe haber salido en las televisiones, yo lo he visto en los periódicos y lo he escuchado, por ejemplo, en esta radio. ¿Van a seguir ustedes con este tipo de acciones, señor Cuevas? ¿Cree que está bien que los hosteleros abucheen al señor Revilla en sus actos?
Mire, nosotros este acto que ha habido hoy, no, desde la asociación no se ha pedido, ni se ha hecho, ni mucho menos. Ha sido de manera voluntaria por una serie de hosteleros. Pero no nos extraña que pasen estas acciones y posiblemente pasen otras en esta misma línea, por la desesperación que tiene el sector. Nosotros hemos hecho 39 manifestaciones en Cantabria. Bueno, pues han sido con coches delante de su sede, delante de la Consejería de Sanidad. Bueno, otro estilo de actos, por así decirlo, reivindicativos, pero que no, este no es nuestro, nosotros no vamos en esta línea, pero que no nos extraña y entendemos a estos empresarios desesperados que ya no saben qué hacer.
Don Ángel Cuevas, presidente de la Asociación de Hostelería de Cantabria, que no pide ya que les cubran el 70, el 80% de la facturación, que lo único que le está pidiendo a las autoridades es que le cubran los gastos cuando les cierran el negocio.
Desde hace muchos meses. ¿Qué? Y mire, le voy a poner un ejemplo muy contundente. Hace unos días, en Torrelavega, tres cajeras de un supermercado fueron a tomar café a una cafetería de la misma localidad, dieron COVID y resulta que el bar le cerraron, se cerró, y el supermercado sigue abierto. Entonces, pues no se les ocurre, tanto en esta comunidad y también en España, que activar el interruptor de la hostelería. Es el mejor ingenio que tienen. Pues que lo cierren todo, que cierren metro, que cierren autobuses, que cierren fábricas, y que cierren la construcción y que cierren supermercados, porque, chico...
Don Ángel, un abrazo muy fuerte. Entiendo su desesperación y en lo que podamos ayudar... Aquí nos tiene. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Adiós a ustedes.
Como les decía, Revilla no está acostumbrado a que le saquen así en las televisiones. Quien se ha quejado de lo que le pasa, en esta vez no en las televisiones, que la tratan bastante bien, sino en las redes sociales, es Ada Colau, Barcelona, don Pablo Planas. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, don Dieter.
He visto imágenes de Ada Colau llorando, estampida, salida de Twitter. Hay un artículo tuyo en Libertad Digital extraordinario, como todo lo que escribes. Gracias. ¿Se lo puedes explicar a los oyentes de tu programa, Pablo, qué pasa con Colau y Twitter?
Sí, Colau se ha dado de baja de, bueno, no se ha dado de baja, se ha despedido de Twitter, mantiene la cuenta, que nadie se alarme. Simplemente ha dicho que no va a interactuar en Twitter porque le resulta muy agresivo. Recibe muchas críticas, cree que la red del pajarito está llena de bots y de cuentas falsas que ella atribuye a la ultraderecha, y dice que no le merece la pena tener que aguantar críticas y comentarios y consideraciones contrarios a su línea política. Entonces ha dicho que se va de Twitter. Se va de Twitter, pero para sus fans, mantiene Instagram, mantiene Facebook, y seguramente en breve abrirá cuenta en TikTok para extender su mensaje.
Esto de TikTok es una maldad tuya, es información planas.
No, de momento en TikTok lo que hay es una cuenta de fans de Ada Colau que se dedican a distribuir a través de esa red social de origen chino pues las iniciativas, las cosas y las declaraciones que hace.
Explícame una cosa, porque yo creo que te manejas tú mejor que yo en esto de las redes sociales. ¿Qué pasa? ¿Que en Twitter se meten con ella, pero no se meten con ella en Facebook?
Bueno, es que Twitter es una red social que está más destinada a la polémica, a polemizar, a la crítica política, al debate, de manera bastante directa y bastante dura. En cambio, en Facebook, en Instagram y en TikTok no pasa. En Instagram es una red social en la que ella tiene mucha presencia, en la que ella además expone directamente a su familia, a sus hijos y a su pareja, y en la que no se puede, en fin, se le puede decir, oiga, usted no cumple sus promesas, o usted dijo que iba a hacer, pero en realidad no ha hecho, etcétera, etcétera. Se le puede decir eso, pero no hay esa interacción que ocurre en Twitter, que Twitter es pues un campo de batalla, una especie de campo de minas, en la que la gente polemiza, discute,
insulta, amenaza.
Insulta, amenaza, etcétera, etcétera. Pero en la que también se produce una, eso que ahora llaman conversación pública en relación a muchos temas, y lo que le pasa a Colau es que esa conversación pública no le es propicia. Por ejemplo, tuvo un problema en Twitter hace poco cuando, en Semana Santa, cuando se descubrió que ella vulneró todas las en fin, restricciones de comarcales que había, y se fue a una casa de alquiler rural. Entonces, bueno, pues la gente de esa comarca explicó a través de las redes sociales que Colau estaba ahí con su familia. Eso generó una polémica que ella pues llevó muy mal, porque se sintió pues en fin concernida, apelada directamente, y pensó que se le estaba cuestionando, y entonces eso pues ese tipo de cosas son las que no le gustan a Ada Colau, y entonces pues ha decidido dejar Twitter. Pero es que la retirada no sé si táctica o estratégica de Twitter esconde algo más, esconde que la izquierda está empezando a perder el control de las redes sociales, que era su principal o uno de sus principales medios de comunicación con su electorado y con la sociedad. Y cuando ya alguien como Ada Colau tiene que, o cree que es mejor que deje Twitter porque ya no responde a sus intereses, porque ya no le es rentable de manera comunicativamente.
Hay más pérdidas que beneficios. Ojo a esto que nos estás diciendo, Planas, no solo por el caso Colau, sino en general. Una última cuestión, y te pido que seas lo más justo posible, Planas. Cuando le estaban haciendo la entrevista a Ada Colau, le estaban grabando con una cámara, incluso cuando se han ido a publicidad han seguido grabando mientras Ada Colau estaba llorando. ¿Tú crees que era sincero, que formaba parte de el teatrillo que estaba, o que realmente lo está pasando mal por la presión generada por las críticas?
yo creo que eso forma parte de la política y forma parte del teatrillo. Yo creo que una persona cabal y en sus, en fin, y razonable, no tiene por qué sentirse perjudicada, acosada o dañada por lo que ocurre en las redes sociales, que es un mundo virtual. A mí me parece que eso forma parte de una estrategia política.
Pablo Planas, un abrazo fuerte.
Un abrazo a vosotros.
Ojo a lo que nos ha explicado Pablo Planas y que deja en evidencia a esa empresa llamada Twitter. Insultar, amenazar, convertir Twitter en un vertedero que ensucia todo lo demás, está muy mal. Y si hay otras empresas que pueden mantener redes sociales sin que eso llegue a tal extremo, es que Twitter lo está permitiendo. Y eso está muy feo. Insultar está muy feo. Se insulta a quien insulte, sobre todo si haces con amenazas y demás. Y Twitter debería tener una responsabilidad añadida porque saca mucha pasta de eso. Tertulión hoy es martes. He visto ya a Fernando Lázaro por aquí. Acaba de llegar también Alejandro Vara y supongo que nos espera en Vigo Cristina Losada. Así que no les hago esperar porque, atención, vamos a empezar con un asunto del que yo no he visto noticia más allá de lo que me ha llegado a mí por WhatsApp. Porque para que vean ustedes a qué hora empezamos a preparar el programa, a las 9 de la mañana... Lucía Guadalupe, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, iba a decir buenas noches, pero es que te he dado los buenos días a las 9 de la mañana cuando me ha enviado un mensaje. ¿Te has enterado de lo de la Fundación Madrina y Podemos? Le he dicho, no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Pero quiero que se lo cuentes a los oyentes. Enseguida.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.